Cadena Ser, especial Eurocopa 2012 con Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el especial Eurocopa en la Cadena Ser. Estamos en la recta final del torneo y estamos a 48 horas de que España juegue otra final. Jugamos la final el próximo domingo ante Italia, ni más ni menos. Italia, que recordemos fue nuestra rival en la primera fase, empatamos a uno en un partido muy disputado. Luego a los italianos les hicimos el favor de ganar a Croacia y gracias a esa victoria de la Roja, Italia pudo seguir adelante hasta el final, hasta ganar ayer en su semifinal ante Alemania por 2-1, demostrando que tienen un equipazo y siendo muy superiores a los alemanes. ¿Nos arrepentiremos de no haber cocinado el biscotto con Croacia como podíamos haber hecho? Yo creo que no, la verdad. Nunca les hemos ganado en partido oficial. Bueno, parece que en el año 1920 les ganamos en el primero que jugamos, pero desde entonces nunca. Esperemos que el domingo sea la primera vez que ganamos a Italia. De lo competitivos que son, bueno, no hay ninguna duda. De lo lista que es Italia en estas fases finales, lo demuestran los resultados. Por ejemplo, ayer, nada más terminar la semifinal, Prandelli, el seleccionador italiano, se apresuró a decir que la favorita era España, para meternos presión, para que la presión la tenga la Roja. Ya veremos, ellos son tricampeones del mundo, pero nosotros ya también tenemos una estrellita encima del escudo. Por cierto que la UEFA ha designado como árbitro de la final al portugués Proenza. Esperemos que no se acuerde mucho de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo está la selección española de Vicente del Bosque, titular desde Kiev, Javier Herráez, buenas tardes.
Buenas tardes, España se recupera del buen agotamiento físico del pasado miércoles en ese partido frente a Portugal en Donetsk. Esta mañana ruedas de prensa de Cesc Fábregas y Sergio Ramos. Se lee entre labios que están contentos, satisfechos, pero hay un objetivo, ponerle la guinda a este pastel llamado Eurocopa. El domingo ante Italia, hoy España se entrena a las 7 a puerta cerrada en el estadio del Dinamo de Kiev. Hay que recordar que España, el 22 de junio en Viena del año 2010, conseguía la Eurocopa, mejor dicho, año 2008, aquella Eurocopa de hace 4 años donde conseguimos pasar con los penaltis. Los jugadores creen que con Italia, 4 años después, se puede seguir soñando.
En el 2008 ganamos la Eurocopa, en el 2010 ganamos el Mundial. Claro, es que ya nos confundimos, hemos ganado tantas cosas últimamente. Ahora escuchamos a Ramos y a Fábregas. Por lo demás, fuera de la Eurocopa, el día tiene otras muchas cosas. Por ejemplo, tenis, Wimbledon, donde todavía sigue el impacto por la eliminación de Rafa Nadal ayer a manos del ruso Lucas Rosol, que está lejísimos en la ATP y que le va a suponer a Rafa perder el número 2 de la ATP. Rafa no jugó bien y estaba así tras la derrota.
Pues es nada, que sí, nada, que sí que no ha estado. No está con la chispa de otras veces, me ha faltado un pelín de energía, la movilidad no ha sido la mejor en ningún momento, pero es lo que ha sido, ¿no? Y también, pues, la verdad que tampoco es que haya perdido con 5 breaks, he perdido con 2 breaks, con un break en cada set, con lo cual tampoco se ha decidido por mucho, pero él, pues, no juega con jugadores que juegan sin presión y al final, claro, te enganchan un juego en el que tú puedes sacar un pelín peor y él se juega 4 restos, te hacen break y después se le ha sacado con mucha confianza en todo momento, ha sacado muy bien y yo las pocas opciones que he podido tener no las he jugado como se tienen que jugar para pasar rondas en un torneo como este, que al fin y al cabo se deciden todo por muy pequeños detalles. Y no lo he hecho.
Se hace duro escuchar a Rafa Nadal hablar así, pero reconocer la derrota también es de campeones. Saber que no has jugado bien y que el otro ha jugado mejor. En los europeos de atletismo de Helsinki, hoy nueva jornada, tenemos ya una medalla. Ayer Ruth Beitia consiguió la medalla de oro en salto de altura. En los entrenamientos del Gran Premio de Holanda de motociclismo, circuito de Assen, los españoles están peleando hoy mismo por las poles de mañana. Luego lo comentamos. Y mañana también es un día importante en ciclismo, porque mañana comienza la edición 2012 del Tour de Francia. No tenemos gente que aspire a ganar el Tour, pero el Tour va a estar interesante, luego lo comentamos. Y como siempre, en el principio del especial Eurocopa, una del contestador. El contestador que recibió ayer muchos mensajes después de que Italia ganase a Alemania en la semifinal y fuera nuestro rival para el próximo domingo en Kiev. Y claro, la gente se acuerda del biscotto. Ahí queda este.
Hola, buenos días. ¿Os acordáis que el otro día os dije, Gallego y Condés, que no había que hacerle el biscotto a Italia, que había que hacerle el panetone? Pues mira dónde han llegado. Y ahora de que los favoritos somos nosotros, eso es una falsa humildad suya. Y nada de que están agradecidos a que les hemos dejado, a que han pasado, que España ha sido limpia y todo el rollo. Aquí los favoritos son ellos, que son cuatro, tienen cuatro estrellas. Nosotros de humildes, como siempre, y así hemos conseguido lo que tenemos hasta ahora. ¿Vale? Venga, ¡vamos España!
Pues eso, vamos España. Son las 3 de la tarde y 10 minutos. Este es el especial Eurocopa en la cadena SER.
Han conseguido unir a un país como nadie ni nada lo había hecho antes.
Hablar de ellos es sufrimiento en el pasado, felicidad en el presente y sueños en el futuro.
Nos han hecho ver que nada es imposible.
Es un grupo que se ha convertido en el grupo de todos.
Todos.
Porque hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Telecinco y la cadena SER presentan Todos con la Roja. Mucho más que fútbol, un despliegue único, fiestas repartidas por todo el país en las que podrás ver y animar a nuestra selección y la mejor cobertura de la Eurocopa 2012. Prepárate para el
espectáculo.
Todos con la Roja.
Patrocinado por Coca-Cola. El fútbol nos da la oportunidad de ser mejores.
Ven y súmate a la gran fiesta del fútbol. Vive con nosotros la Eurocopa.
Bueno, en España son las 3 y 10, en Kiev, en la capital de Ucrania, son las 4 y 10, y a esta hora supongo que la selección está descansando. Ya nos contaba Javier Herráez que habían hablado Cesc Fábregas y Sergio Ramos. ¿Cómo ha sido la mañana? ¿Cómo va a ser la tarde de la selección? Javier, ¿cuál es el planning de hoy viernes en el equipo del Bosque?
Bueno, pues Jesús, ha sido una mañana muy tranquila en el hotel, en el centro de Kiev. El día es muy bonito, luminoso. No hace nada de frío ni calor, la verdad es que es la mejor temperatura que hemos tenido aquí en Polonia y Ucrania desde que llegáramos hace ya 25 días, y la sensación es de que, bueno, que España hoy se va a entrenar, que va a recuperar, un entrenamiento muy corto, de apenas media hora, de calidad, nunca de cantidad, y lo que te contaba un poco, ¿no?, en el titular, el cansancio físico que ayer pudimos comprobar con los jugadores de la selección española, que estaban precisamente en nuestro hotel, estaban ahí las familias y coincidimos con ellos, vimos el partido de Italia-Alemania con Sergio Ramos, con Cazorla, con Negredo, con algunos jugadores del equipo español y con sus familiares, y la verdad es que, bueno, pues ellos querían Alemania, aunque les daba igual, públicamente decían que les daba igual, prefería Alemania porque Alemania te deja más espacios, pero bueno, es Italia y habrá que intentar ganarles. Y por la tarde va a ser el entrenamiento a las 7, concretamente en el estadio del Dinamo de Kiev, donde esta mañana ha sido la rueda de prensa de Cesc Fábregas y de Sergio Ramos. Mañana entrenamiento oficial ya en el estadio donde se va a jugar la final, en el Olímpico de Kiev, y el domingo, pues nada, hay que batir a Italia. Ahí comenzó todo con Italia, como te contaba antes, en el año 2008, el 22 de junio, en aquella tanda de penaltis en el Eden Happel. Ojalá que continúe la historia, porque esto no debe de acabar nunca, ¿no? Hay que continuar hasta Brasil. Ojalá ganemos a Italia, pero en el fondo los jugadores quieren seguir haciendo historia, eso es lo más importante.
Bueno, ya habéis tenido la oportunidad de compartir la rueda de prensa con Fábregas y con Ramos. Ramos, que se ha convertido en protagonista de la Eurocopa por el penalti a Lopanenka, pero también por el pedazo de torneo que está haciendo y porque se ha convertido en una pieza fundamental de la selección, ¿no? Y que además es un tío, Javi, con memoria histórica, porque ya ha ganado mucho con España, ¿no? Ha ido creciendo en su importancia.
26 años, 91 partidos internacionales. Un futbolista que hace las cosas, bueno, a veces alguno puede pensar que es un echado pa'lante, pero es que Sergio Ramos es así, ¿no? Que se pregunten a Mourinho, ¿no? Bueno, Sergio es un tío que va de frente, que mira los ojos y que no mira para atrás, que no tiene dobleces. A mí me encanta su forma de ser y como futbolista ahí lo tienes, ¿no? Fue el mejor lateral derecho del pasado mundial y ahora es el mejor central. Decían los jugadores, me decían ayer algunos en este hotel donde estábamos en el día de ayer, que todo el mundo, todos los compañeros de los diferentes equipos con los que España se enfrenta, le preguntan por Ramos a los compañeros, le dicen, oye, ¿qué le pasa a Sergio Ramos? Es un toro, es el mejor ahora mismo del mundial, perdón, de europeo. Bueno, el mejor habrá que hablarlo al final, ¿no?, cuando termine este campeonato de Europa, pero Sergio Ramos se ha convertido en un estandarte de nuestro fútbol. Yo hablé con él ayer en el hall del hotel, muy tranquilo, él hace las cosas como cree oportunas, lo pensó, se lo dijo a Raúl Albiol, lo contábamos anoche en el larguero, que iba a hacer el penalti, que lo iba a tirar a Lopanenka, y al final pues lo tiró, porque esa fue su decisión y marcó ese golazo. Hoy, en esa rueda de prensa, Sergio Ramos ha mirado un poquito para atrás, pero en el fondo ya quieren pensar en la final, en poner esa guinda al pastel, que es el europeo de Polonia y Ucrania. Escuchamos a Sergio.
No voy a mentir, la verdad que muchos, ¿no? Los mensajes, ¿no? Y los halagos de las felicitaciones por el tema del penalti, pero bueno, yo creo que eso ya ha pasado, queda como anécdota. Yo en primera persona soy el primero que lo disfruta y el primero que se alegra que haya ocurrido de esa manera y la verdad que hay que pasar páginas, saber que el mérito, por supuesto, es de toda la selección, del conjunto, no quedarnos en una simple anécdota como es un penalti, que personalmente el día de mañana pues sí, lo pienso recordar, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora lo que hay que centrarse es en la final, dejar ya lo que ha pasado, porque no podemos vivir del ayer y pensar en que tenemos una final el domingo y estamos deseando hacer todo lo posible por ganarla.
Vicente.
Y si hay que tirar otro penalti, pues lo tirará igual, supongo. El caso es que Ramos está ya en la iconografía de la selección, lo mismo que antes estaba Casillas, por supuesto, y lo mismo que está Iniesta, ¿no? Que es un poco también la bandera, y de eso ha hablado también Sergio Ramos esta mañana.
Sí, te iba a decir que a él le hubiese encantado. Él no pasa factura a nadie, ¿no? Él ha dicho que se quita un poco una espinita que tenía clavada con el tema del penalti famoso del Bernabéu, de la tanda ante el Bayern en la Copa de Europa en semifinales. Bueno, a él le encantaría clavársela a Neuer, ¿no? Al portero de Alemania. Él en el fondo que Alemania, pues si hay otro penalti, tirársela a Neuer y quitarse el rollo cuanto antes. Pero bueno, no lo hacía por un tema personal, ¿no? Porque tampoco Sergio es así. Pero sí que quería, bueno, alguna forma de decirle a Neuer que él está aquí, ¿no? Que él es un tío de categoría. Bueno, sí, Iniesta, otro futbolista de muchos quilates, que Sergio Ramos lo define de la siguiente forma, creo que de forma o de manera muy acertada.
Iniesta, yo creo que está claro, ¿no? Yo siempre lo he considerado el iluminado, ¿no? Esos pequeños jugadores, esos grandísimos jugadores que están tocados con una varita, y la verdad que ha llegado en un estado de forma pletórico a esta Eurocopa, y es un jugador que dentro del campo al rival pues impone respeto, porque es un verdadero como aficionado al fútbol y amante del fútbol. Yo creo que todo se siente orgulloso de que haya jugadores como André, porque marca la diferencia y hace cosas que no hace nadie, y para nosotros es verdaderamente también un orgullo tenerlo en ese estado de forma y que aporte su mejor nivel a esta selección. De cara a la segunda pregunta del tema.
Por supuesto, Iniesta es tan sorprendente como que en la prórroga del partido de la semifinal parecía que hubiera estado descansando todos los 90 minutos, porque se le vio algo cansado en la primera parte ante Portugal. La segunda parte llegó la prórroga y salió el Iniesta fresco, el Iniesta imaginativo, el Iniesta vertical. Quizá tuvo que ver también que en esa prórroga se encontró con gente que se movía a los espacios, que en los 90 minutos nos movimos menos, pero la entrada de Navas y la entrada de Pedrito pues refrescaron, y esa frescura le permitía a Iniesta imaginar las jugadas que no se había podido imaginar durante los 90 minutos. También en Kiev, Edu Polo, buenas tardes.
Hola Jesús, muy buenas.
Y ya a pensar en Italia, ¿no? Querían Alemania, como nos ha dicho Javier Herráez, pero bueno, no queda otra que pensar en los italianos, que tan difíciles nos pusieron en el primer partido de la Eurocopa y que no los conocemos bien.
Sí, los conocen muy bien. Hoy precisamente Sergio Ramos hablaba de eso en rueda de prensa. Decía que para él es una ventaja haberse enfrentado ya a Italia y conocerlos, porque ya saben lo que se van a encontrar. Aunque también luego hablaba Cesc y recordaba que Italia contra España jugó con un sistema, con tres centrales, con dos carrileros, y después el resto del campeonato está jugando con un 4-4-2, ha cambiado los laterales, ha perdido un hombre en el centro del campo. Veremos qué Italia se enfrenta a España. Hoy decían los jugadores que no saben si va a volver al sistema del primer día o va a mantener el 4-4-2, que le ha funcionado también a Prandelli. En todo caso, Cesc advertía del gran peligro de Italia, que es Andrea Pirlo, y los dos delanteros, Cassano y Balotelli. Precisamente empezaba su análisis hablando de Balotelli y de su actuación ayer en la semifinal frente a Alemania.
No, yo creo que es un gran futbolista. Ayer lo demostró. Dos momentos fantásticos que tuvo y metió dos golazos, uno de verdadero delantero centro y el otro pues de la verdad pues de crack, ¿no? Desde fuera del área por toda la escuadra en unas semifinales de la Eurocopa, y esto lo dice todo, ¿no? Contra una de las potencias del fútbol como es Alemania. A mí me gustó mucho cómo jugó y será por supuesto una amenaza, como lo es Cassano y como lo puede ser cualquier delantero que juega a Italia. Es muy peligroso siempre, y habrá que intentar, como he dicho antes, intentar desactivar pues a su delantera y a Pirlo, que son los jugadores que controlan siempre el partido.
Luego hablaremos de Italia, pero vamos a hablar de España. Esto os lo quiero preguntar a los dos, a Javi y a Edu. Bueno, evidentemente nosotros no vamos a cambiar mucho. ¿O sí? ¿O la prórroga ante Portugal con Pedro y con Navas en el equipo pueden hacer que Vicente del Bosque se piense cambiar algo de lo que no ha cambiado para nada en esta Eurocopa? ¿Cómo lo veis?
Es difícil que cambie alguna cosa. Sí le faltó a España profundidad. España está ganando el europeo, o está disputando el europeo, porque hay que jugar con Italia y ganarlo desde la defensa, ¿no? Dicen que los títulos se ganan con una buena defensa y los partidos con un buen ataque. Bueno, España tiene que conjugar esas dos cosas. Italia es un rival que te va a apretar. Ayer me decía un jugador que, bueno, sin ser ningún tipo de crítica, todo lo contrario a Vicente del Bosque, que hace lo que cree oportuno, pero que, bueno, en el banquillo alguno veía que si quitabas a un medio centro, que es algo innegociable para del Bosque, meter a un hombre como, yo qué sé, por ejemplo, Cazorla, un hombre que enganchara ahí para meter a Llorente, o en su caso en la primera parte Negredo, para meter un poquito más de profundidad. Bueno, Vicente quiere tener la posesión porque entiende que el equipo físicamente está justo, muy justo. Italia te va a exigir, y yo creo que si no repite, muy cerca va a andar del equipo que debutara en esta Eurocopa ante Italia.
¿Tú, Edu, cómo lo ves?
Sabemos que hay 10 futbolistas que tienen la plaza asegurada y queda una plaza libre. Esa plaza hasta ahora se la han repartido Cesc 2 días, Torres 2 días y el otro día Álvaro Negredo. Por lo que me cuentan, el seleccionador está muy satisfecho con la actuación de Navas y Pedrito, pero de momento los ve mucho mejor en el papel de revulsivos. Son futbolistas muy rápidos, muy explosivos, ideales para romper a un rival cansado. Yo creo que los va a reservar, como ha estado haciendo esta Eurocopa, para la segunda parte o incluso para la prórroga si hubiera que llegar al tiempo añadido. Luego falta ver de esos tres que citábamos quién va a ser el titular. Ante Italia, en el primer partido, apostó por Cesc, aunque ese día Italia jugó con 3 centrales. También supongo que estará del Bosque estudiando y pensando a ver qué va a hacer Italia, pero en principio Navas, Pedro y compañía más bien para la segunda parte.
Bueno, pues iremos viendo. En cualquier caso, termine como termine la Eurocopa, lo que sí quedará claro es que España tenía un bloque, un equipo que nos aprendimos de memoria, pero que la ausencia de Villa nos obligó a buscar otras soluciones arriba, y ninguna de ellas, yo creo que ninguna de ellas satisfizo 100% a Vicente del Bosque, porque de ahí los cambios. Cesc, Torres, Negredo, ya veremos. Laura Martínez también en Kiev, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Bueno, todos los jugadores que compartieron ayer, nos contabas la tarde con sus familiares, un ambientazo, porque hay que descansar, pero también hay que disfrutar de esto, ¿no? Y de eso también han hablado Cesc y Ramos.
Así es, sí, ayer aprovechaban el día para cargar pilas, para estar con sus familias, y hoy, bueno, les veíamos a Cesc y a Ramos en la rueda de prensa motivados. No, lo siguiente yo diría por seguir haciendo historia. Sabe cómo lo está viviendo España, no quieren defraudar en esta final, y bueno, también recuerdan que ellos ya han hecho historia consiguiendo la Eurocopa, el Mundial. Por ello, por ejemplo, esta mañana Sergio Ramos hablaba de que significaba ganar la final, que sería poner la guinda en el pastel.
Sí, pues la verdad que sí, ¿no? Que uno es evidente que lo piense, ¿no? Y también pues uno es realista y sabe lo que nos jugamos el domingo. Ese es querer seguir, ¿no? Seguir poniendo la clave de nuestro trabajo a un nivel altísimo, yo diría prácticamente casi insuperable, porque a día de hoy históricamente no lo ha conseguido ninguna selección, y nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Para eso requiere muchos años de trabajo, de constancia, de humildad, de sacrificio. Y ahora pues sí que es cierto que nos toca disfrutar de esos momentos. Como dije el otro día, a pesar de lo que pueda pasar el domingo, yo creo que España ya ha hecho historia. Evidentemente esto no ha terminado aún, porque esto continúa, y evidentemente la guinda sería volver a ganar esa Eurocopa, que quizás pues a algunos no le sirva, pero para nosotros por el trabajo que se ha realizado, por el trabajo que cuesta hacer lo que ha hecho esta selección, toda la selección y todo nuestro país, yo creo que se puede sentir muy orgulloso de todo su equipo, porque si el domingo se pierde, que también puede pasar, porque España no va a ganar siempre, que podamos irnos tranquilos a casa con la cabeza bien alta de haberlo dado todo por nuestro país, y si ganamos, pues que vivamos ese momentazo de nuevo con todo nuestro país.
Bueno, Ramos se puede ir súper tranquilo, porque ya más que ha hecho va a ser difícil, ¿no? Pues no sé, sí, que haya otra tanda de penaltis en la final y nos sorprenda. Y Fábregas yo creo que también, porque siendo un jugador, Laura, que le costó entrar en el once inicial de España, no ha sido de los habituales. Lo mismo le ha sucedido este año en el Barça, ha sido una temporada muy rara para él, y aquí ha llegado a tener un papel preponderante.
Sí,
porque
sí, por delante, más de lo que se preveía y más de lo que yo creo él se esperaba, ¿no? Pese al gesto aquel, ¿no? Cuando salió suplente, marca el gol y nos quedamos todos mirando, ¿no? En el primer partido, ahí diciendo si lo había interpretado de una manera de, bueno, pues verse marcado, puedo ser titular, pero bueno, hacen piñas, son un equipo, los que han sido titulares, los que han sido suplentes. Y bueno, en el mismo sentido, Fábregas decía que sería una satisfacción tener ganar esa final, ¿no? Porque saben que tienen al país entero detrás, es consciente de que pueden conseguir lo que pueden conseguir si ganan esta Eurocopa, pero matiza, no será hacer historia, sino seguir haciendo historia.
Bueno, yo creo que no es ahora el momento para hacer el balance de mi temporada. Yo ya lo hice cuando se acabó la final de Copa. Para mí esto ya es pasado y lo que me importa ahora es estar bien el domingo para poder jugar otra finalísima con la selección. Momento de poder hacer pues más que historia, porque la historia creo que ya lo hemos hecho y hay que seguir pues dándolo todo hasta el final para poder pasar unas grandes vacaciones, poder descansar y volver pues a la temporada que viene con muchas fuerzas. Pero ya te digo, lo que importa ahora mismo no es mi temporada ni la de nadie. Lo que importa es que España sea campeón el domingo y que podamos estar pues por Madrid celebrándolo con toda la afición y con todo el país pues a tope para pues festejarlo con las familias y sobre todo con toda la gente que nos está apoyando desde allí.
Muy bien, pues así está la selección en el día de hoy, con Fábregas y con Ramos de protagonista. Y compañeros, la tarde, ¿cómo se plantea? ¿Os habéis habituado ya bien al horario de Kiev? ¿Tenéis hotel? Sí. ¿Las maletas llegaron y demás para Fernaria?
Las maletas todavía no han llegado, están ahora los compañeros yendo hacia el aeropuerto a buscarla. El hotel va cambiando cada día porque la situación hotelera en Kiev cara a la final es un auténtico y absoluto desastre. Se están aprovechando bastante todos los aficionados. La noche me decían el otro día que puede costar a partir de 1.500 euros este fin de semana en esta ciudad, con lo que te puedes imaginar. Hoy hemos conocido un poco el planning de la selección española cara a las posibles celebraciones si España gana la Eurocopa. El equipo volvería el lunes, no volverían tras el partido, sino que harían noche aquí en Kiev, porque sus familiares están aquí y han considerado que es mejor, por todos los niños también que están aquí, de la mayoría de los jugadores. Volverían el lunes por la mañana hacia Madrid y en ese caso las celebraciones pues serían a partir de mediodía, evidentemente, cuando llegaran. Y también hoy se ha confirmado que, bueno, como ya anunció, Mariano Rajoy vendrá a la final, ha dicho que cree que es una obligación, que es su obligación estar aquí.
Muy bien, Laura, Javi, Edu Polo, muchas gracias, un abrazo, compañeros.
Hasta luego, chao.
Así está la selección española. Vamos a ver cómo está la selección italiana. Es un gusto saludar a Alberto Cerruti, nuestro compañero de la Gacheta dello Sport, con el que compartimos tantas horas de radio a lo largo del año, hablando del calcio, de la Liga de Campeones, y cuando llega esto, pues de la Eurocopa o del Mundial. Y ahora más que nunca. Alberto Cerruti, buenas tardes.
Buenas tardes, es un gusto estar con vosotros, es un gusto esperar esta final que entra en nuestros corazones, España, Italia, los mejores.
Nos debéis un favor.
Eso sí, lo ha dicho Buffon, y lo ha dicho Buffon, tiene que cumplir, es que creo que el favor será atrasado en otras circunstancias. Sí. Si gana España no será por un favor de Italia, será por sus méritos. Porque la verdad que se habla demasiado poco de España en esos días en nuestro país, porque España no ha dejado la sensación de potencia de hace dos años, de frescura, y después de la victoria sobre Alemania, los italianos se sienten súper favoritos.
Bueno, es que fue un gran partido el de Italia. Más allá de la clasificación, Italia se ha clasificado otras veces para las fases finales de grandes torneos y suele estar ahí. Pero más allá de conseguir las victorias, la manera de conseguirlas, algunos minutos, algunos tramos del fútbol de los italianos, yo creo que eso sí tiene encandilada a la gente en Italia, ¿no? Esta Italia ha cambiado, no es el catenacho puro y duro de otras veces, y eso se tiene que notar, ¿no?
Sí, eso es cierto, porque Italia ha cambiado su estilo. Hay que subrayar que no es la primera vez que Italia cambia su estilo, porque yo me acuerdo la selección de Vicini en la Eurocopa del 88, jugó un fútbol hermoso, ganó España 1-0, pero aquella selección no llegó a la final. Entonces esta, al revés de las otras selecciones, ha llegado a la final y ahora falta el último tramo, porque la selección del SOF en el año 2000 llegó a la final ganando a Holanda en su campo, pero perdió la final por el maldito golden goal de Trezeguet. O sea que hoy Italia vive un estado de euforia, pero falta el partido más importante de todos.
Bueno, pues para esta final se ha descubierto, bueno, no se habría descubierto porque ya lo conocíamos todo, ¿no? Pero conocíamos una faceta suya más estrambótica y más lunática, por decirlo de alguna manera, que la futbolística. Pero los dos goles que marcó ayer Balotelli y el despliegue físico de Balotelli sí que tienen ya que haber convencido a todos, ¿no?
Sí, efectivamente, Balotelli ha explotado en el partido más importante, como los grandes que marcan la diferencia en los grandes partidos y no en los amistosos. Me ha recordado la explosión de Pablito Rossi en España en el 82. Rossi decepcionó en los primeros partidos y se despertó en el quinto partido, marcándole 3 goles a Brasil. En el quinto partido este año, Balotelli ha explotado con 2 goles, uno más lindo del otro, y ahora cuidado porque podría ser el pichichi de la Eurocopa, porque lleva 3 goles y no hay españoles que lleven 3 goles. Le faltaría un gol para ser pichichi de la Eurocopa.
Sí, sí, tremendo lo de Balotelli. Bueno, ¿qué hace Italia hoy? ¿Cuál es la agenda de los italianos de aquí a la final, Alberto?
Italia respeta su programa de siempre, no por superstición, sino porque había planificado todo. Como siempre, ha vuelto en la noche, a la madrugada, en su concentración de Cracovia. Hoy día libre, medio libre para todos, un entrenamiento suave por los que han jugado anoche, un entrenamiento normal por los suplentes. Mañana viaja a Kiev por la mañana en avión, entrenamiento mañana por la tarde y rueda de prensa. O sea, el programa de siempre, con el viaje solamente el día previo al partido.
Un abrazo, Alberto, muchas gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Bueno, los italianos, los próximos días vamos a escuchar a hablar mucho a los italianos. Ya ayer, una de las estrellas del partido, Balotelli, Chiellini, otro de los fijos en la defensa del equipo de Prandelli, hablaban así sobre cómo ha llegado Italia y cómo se plantea Italia esta final.
Sono stanco, però domenica starò bene, come staranno bene tutti i miei compagni. Noi andiamo per vincere, sicuramente siamo arrivati fino in fondo e sarebbe un peccato non giocarcela. Poi come andrà, però di sicuro ce la giocheremo.
L'ultima grande impresa e adesso recuperiamo che domenica bisogna tentare di conquistare questa coppa.
Son las 3:31, vamos a hablar de esa final con alguien a la que le toca de una manera muy particular la final. Nuestra compañera del diario El País, de la sección de deportes del diario El País, Eleonora Giovio, es italiana, trabaja aquí desde hace mucho tiempo, normalmente cubre la información del Real Madrid, de las cosas de aquí, de España, pero claro, su corazón es italiano. Y ahora mismo, además, está en Italia. Eleonora, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego, ¿qué tal?
Bueno, ¿te imaginabas antes de que empezase la Eurocopa, cuando ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar en la primera fase, ¿te imaginabas que se diera el guión para que volviéramos a estar juntos en la final o lo tenías descartado?
No, lo tenía descartado. Yo, de hecho, no era tan pesimista como todos. Yo daba por hecho que Italia tenía equipo para llegar hasta la semifinal. En mi porra creo que Francia elimina a Francia en la semifinal. Ahora bien, no pensaba llegar a la final y mucho menos no pensaba que Italia llegara a la final y se tuviera que enfrentar a España, eso no.
¿Y te ha sorprendido la evolución de los italianos? Porque como hablábamos con Alberto, más que resultados, el fútbol convincente de Prandelli también está sorprendiendo en parte, ¿no?
Sí, está sorprendiendo, pero Prandelli, desde que llegó al banquillo de la selección italiana después del fracaso en Sudáfrica, ya había dejado un poco su sello en esta Italia. Lo que pasa es que, claro, la gente normalmente no sigue los partidos de clasificación, lo cual ha sido una sorpresa para todos esta Italia en la Eurocopa. Más teniendo en cuenta el pésimo amistoso que hicieron contra Rusia pocos días antes de la Eurocopa. Ahora bien, pesimismo había porque, claro, lo de Giuseppe Rossi fue un golpe muy duro y encima lo de Cassano. Nadie sabía en qué condiciones llegaría Cassano a la Eurocopa. En ese sentido sí que creo que ha sido un poco sorpresa, ¿no? La respuesta del grupo ante las lesiones y sobre todo ante el enésimo escándalo que hubo antes de que el equipo se marchara a Polonia.
¿Y cómo crees que va a condicionar el hecho de que jugásemos ese partido de la primera fase? Ese empate a uno, donde hubo mucha igualdad, donde un rato los italianos dominaron a la campeona del mundo con claridad, donde España se sobrepuso. ¿Eso lo va a condicionar algo el planteamiento de los dos equipos, sobre todo el italiano?
Yo no creo, Gallego. O sea, creo que Prandelli cambió de esquema dos partidos porque dijo que vio que contra Rusia los jugadores de la Juve jugaban como si estuviesen jugando en su club, ¿no? Con ese 3-5-2. Lo que sí, y toda la prensa italiana hoy hablaba de eso, es que dicen que Italia ha crecido físicamente y mucho, porque los tres primeros partidos estaban fundidos a partir del minuto 70, y que eso, que están mejores que España físicamente y sobre todo que Balotelli ha explotado y ahora sí es como una mina ese delantero que tenemos allí. Pero no creo que a estas alturas de Eurocopa se condicione el planteamiento de Prandelli lo que fue el primer partido con respecto a lo que pasará en la final.
Bueno, la final la vas a vivir en Italia, ¿no?
No.
Ni ¿te vuelves?
Pensar, el domingo estaré allí, sí.
A territorio enemigo entonces. Pues nada, aquí te esperamos, Eleonora. Un vale. Beso muy fuerte.
Un beso a todos, hasta luego.
Es especial para Eleonora y es especial también para nuestro siguiente invitado, Filippo Ricci, es compañero de la Gacheta de los Sport en España. Un articulista, el que le cuenta a los italianos lo que pasa en nuestro país. Y ahora está acompañando a la selección española. Es decir, es un italiano que ha viajado durante todo el torneo con la selección española. Hola, Filippo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Te hemos tratado bien? ¿Te trata bien la selección?
Me ha tratado un tratamiento 5 estrellas. De verdad, no lo digo para decirlo. De verdad, espectacular. Me he sentido como en casa, los compañeros de todos los que hay. De verdad, me he encontrado muy, muy bien. La federación muy bien, no puedo quejarme, de verdad, y no lo digo así porque tengo que decirlo, es muy sincero.
No, tienes que ser la estrella ahora de la prensa que acompaña a España, ¿no? El italiano, el enemigo entre comillas, ¿no?
Es una situación dividida. Nadie quiere hablarme porque soy italiano y tenemos la final, pero todos quieren meterme en antena, así que es una situación un poco peculiar. No, está bien. Está claro que tener aquí alguien que habla español y está, bueno, conoce, es italiano y tal, es cómodo. Así que yo encantado, yo a disposición de todos.
Bueno, mira, nos decía Leonora algo de lo que yo quería también hablar, de la superioridad física que parece tiene Italia ahora mismo sobre España. Nosotros con Portugal, a pesar de que en la prórroga vimos a la España más fresca seguramente de todo el torneo, pero tanto en la semifinal como en el partido de cuartos se nos vio que nos falta chispa, que nos falta frescura, que no tenemos el vértigo de otras veces, mientras que Italia ha ido de menos a más. Eso lo damos por hecho y eso puede condicionar la final, el estado físico, el cansancio de los españoles y ese punto de frescura más que tiene Italia.
No, yo no estoy tan de acuerdo, porque la prórroga para mí de España dice mucho. Los últimos 30 minutos fueron espectaculares de España. Es verdad que un poco los jugones, Silva, Xavi, Iniesta, no están siempre al mismo nivel, que un nivel tan alto que es difícil también de seguir alcanzando todos los partidos. Pero yo no veo Italia más fresca, Italia lo que tiene, puede tener un poco más de entusiasmo, de energía, porque muchos de los italianos no han ganado nada. Bueno, si quitamos a Buffon y a Pirlo, los demás son nuevos, tienen ganas de hacer algo. Con esto no quiero decir que España está sentada, porque no es así, esto quieren ganar todos. Pero puede ser un poco la energía de Italia, el entusiasmo, pero la frescura no. Yo veo los dos equipos al mismo nivel físico.
Ahora, alguien me decía ayer que con la clasificación italiana se puede cumplir el guión de una película sobre la mafia. Y es que en un momento de la película alguien le perdona la vida a otro. Y luego la película se sigue desarrollando, llega al final de la película y al que le habías perdonado la vida, pues es el que acaba contigo.
Exacto, esto es típico, ¿no? Pero yo, bueno, a ver, si hay este final, es un, bueno, el final que se puede prever es un final que para España, para mí, es bueno en ese sentido solo, en las dos situaciones. Porque sí. Si España gana, dice, bueno, nos hemos salvado la vida y después hemos ganado y ganamos el torneo. Si España pierde, dice, no, somos muy honrados, salvamos la vida y al final nos cuesta el torneo. Pero para mí, España, solo en esta situación, sale ganando de cualquier manera. Está claro que perder el trofeo no es positivo. Pero a nivel de imagen, a nivel así de cómo se ha portado enfrente al mundo, para mí España sale de verdad muy muy bien.
Claro que sí, haría más grande el fútbol y la limpieza en un torneo, ese hecho, que la selección hubiese jugado con honor el tercer partido, de ese resultado se beneficiara Italia y luego te ganan, esto es fútbol y nada más. Termino, Filippo, un poquito con España irás, ¿no?
Esta vez no, por favor. Siempre he ido con España todo el torneo. Bueno, todo el torneo, desde el segundo partido. Con Italia no. No me podéis pedir esto también.
Un abrazo fuerte, Filippo Ricci. Muchas gracias. Te veremos.
Hasta luego. Chao.
Bueno, ¿qué tiene que pasar para que los italianos no nos pongan en tantas dificultades como nos pusieron en el primer partido? Julio Maldonado Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar, bueno, para que nos impongamos bien a Italia? ¿O qué tendría que cambiar? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo creo que tiene que pasar que España tenga más velocidad con el balón en los últimos metros de campo, ¿no? Porque España es un equipo que ha perdido mucha velocidad. Yo creo que evidentemente es obvio que esta España es menos intensa ofensivamente, tiene menos velocidad de balón. Hay un tono menor en los jugadores más importantes de ataque, porque España es un equipo que le cuesta cada vez más crear ocasiones de peligro. Pero claro, al tener la pelota, porque la propia identidad de España es tener el balón, entonces con eso se protege y por eso le hacen pocos goles y le llegan menos. Pero yo creo que España para ganar el partido tiene que... Yo creo que va a haber una posición bastante igualada, realmente. Yo creo que Italia en el partido que jugamos en la primera fase ya demostró ser capaz de quitarle la pelota a España con esa presión que hace muy buena, creo que lo va a mantener. Y creo que España va a tener dificultades para tener un dominio permanente. Tendrá momentos de más y momentos de menos dominio. Cuando tenga más dominio tiene que ser más rápida y tiene que llegar con más peligro y tiene que ser más vertical. Porque si no, en un partido en el que España tenga el ritmo que está teniendo últimamente, Italia tiene mucho que ganar, tiene mucho que ganar realmente.
¿En qué nos gana Italia ahora mismo? Por ejemplo, en la frescura que tiene sus dos delanteros.
Bueno, Italia es un equipo que no ha tenido pegada hasta la semifinal, tampoco ha tenido una gran pegada. La semifinal, es verdad que Balotelli ha estado bien por fin, pero no ha tenido mucha pegada, que es el problema que tiene Italia realmente. Yo creo que Italia nos gana ahora mismo en intensidad, seguro, con intensidad en la presión, eso es segurísimo, y nos gana en que tienen muy claro que tienen que buscar a Pirlo, y además Pirlo es un jugador que está a un nivel por encima de cualquier jugador español. Para mí, hablo de jugadores de creación, no hablo de,
que
por
tiene
ejemplo,
narices decir eso de un tío que tiene 35.
Sí, pero es que está a un nivel. Yo, mira, ayer haciendo el partido en el estadio, es impresionante lo que es Pirlo, porque a Pirlo se la dan en el medio centro y tienen tanta confianza en él, los italianos, que ni siquiera De Rossi y Marquinhos vienen a pedirla en corto, por si acaso se equivocan. No, ellos se abren los dos, con lo cual es casi como que jugara con 12 Italia, ¿no? O sea, Pirlo realmente produce un efecto tremendo, positivo en la selección. Y es verdad que en cuanto a jugadores creativos, ahora mismo es el mejor del torneo, ¿no? Ahí no superan, evidentemente. O sea, van a necesitar España que Xavi Alonso esté a un nivel altísimo y que Busquets también, y sobre todo que Xavi recupere su mejor nivel, porque si no, el efecto Pirlo, más De Rossi y más Marquinhos, se puede imponer ahí, ¿no?
La verdad es que es un lujazo ver a Pirlo cuando la pide, cómo ha levantado la cabeza, cómo elige la mejor opción, cómo cuando tiene que aguantar, aguanta, cuando tiene que regatear, regatea, cuando tiene que tocar de primeras, toca de primeras, cuando tiene que esperar un desmarque, lo espera, lo busca y al final lo encuentra. Es que está dando una clase magistral cada partido Andrea Pirlo. Y la defensa italiana, una defensa solvente y dura, de nuevo.
Sí, una defensa dura. Ha encontrado, por ejemplo, a un gran Bonucci, por fin, el que no empezaba siendo titular. Fíjate que el primer partido cambió a defensa de tres por el tema que metía De Rossi de central. Yo creo que no le fue del todo bien, aunque hizo un buen partido contra España, pero no le fue del todo bien. Y yo creo que la defensa es lo mejor de Italia, porque la ha hecho Prandelli prácticamente siempre. Ha recuperado a Chiellini de la lesión, le puso de lateral izquierdo ayer. Funcionó muy bien, así que no tengo duda que va a jugar Chiellini por la izquierda y Bonucci y Barzagli los centrales. Y bueno, me imagino que Maggio, que ya vuelve de la sanción, será titular en la banda derecha. Pero defensivamente Italia está muy bien. Buffon está haciendo un gran torneo y es un equipo que ahora mismo lo tiene todo, porque está muy bien con la pelota, tiene bastante dominio del balón, presiona muy bien sin él, tiene una gran defensa y luego encima encontró la pegada en Balotelli. O sea que Italia está en un momento de forma excelente.
¿Hasta para dar favorita a Italia?
No, yo decía ayer en la transmisión que lo veo al 50% realmente, que eso es mucho decir, ¿eh? Estamos hablando de España, que aunque sea menor evidentemente de lo que conocemos a España en el 2008, incluso en el 2010, el hecho de tener tanto balón hace que el equipo se proteja mucho y no le lleguen con demasiado peligro. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo yo veo un partido al 50%, o sea, no veo a España favorita, francamente.
Muy bien, Maldini, que lo disfrutemos. Un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Y lo último de la selección, un habitual de esta hora cuando hablamos de España, cuando hablamos de Del Bosque, bueno, pues su biógrafo, Joaquín Maroto, compañero Diario AS, Kiev, buenas tardes.
Buenas tardes a tutti, gallego. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí pensando en Italia y pensando que, como nos decía antes Filippo Ricci, sería muy grande para el fútbol que una selección a la que has perdonado la vida en la primera fase termine echándote. No queremos que pase, pero si pasa, diría mucho en favor de la limpieza y del honor de nuestra selección. Ahora, si ganamos, mejor, Maroto, ¿eh?
Hombre, claro, pero es que además no hay otra opción, ¿no? Yo no contemplo otra hipótesis nada más que la victoria. España además ya tiene experiencia, porque le dio para el pelo a una campeona del mundo, a Francia, en esta Eurocopa, y a Alemania dos veces, en el 2008 y en las semifinales del 2010. Así que haya venido otra selección campeona del mundo es buena para el grupo, porque es un acicate más, es un reto más, es una barrera más a tirar, y este equipo se mueve también por esa motivación de jugar contra rivales a su altura, como puede ser la selección italiana, ¿no? Pero les vamos a ganar, que esté la gente tranquila, que vamos a ganar ese partido.
Bueno, ¿cómo está Vicente? Vicente, que empezó la Eurocopa con críticas, poniendo cara de hay que ver los palos que nos caen. ¿Cómo ha sido su evolución después del sufrimiento, que lo vi sufrir ante Portugal, como no lo habíamos visto sufrir en el banquillo nunca a Vicente del Bosque? ¿Cómo está seleccionado?
Nada, está muy bien, está fenomenal. Esta mañana he estado un ratito con él, está tranquilo, confía en los jugadores, sabe que están muy cansados, claro, lo sabe porque la temporada ha sido larga, sabe que Italia es un rival difícil y se da cuenta que mientras que a nivel de clubes no obtienen nunca o casi nunca grandes resultados en los últimos años, a nivel de selección sí, siempre ha sido así, pero él está tranquilo y bueno, con ánimo y con su carácter de siempre. Sabes que el otro día se le acercó Cesc Fàbregas, pidió tirar el quinto penalti y le dijo, bueno, pues no te preocupes que por eso no vamos a discutir. Y así es muy difícil tener discusiones con él, ¿no? Porque fíjate en esa situación de tensión de los penaltis, el jugador sabe que tiene que tirar el segundo, se acerca al seleccionador a pedirle el quinto y Vicente le contestó eso, no te preocupes que por eso no vamos a discutir. O sea que está bien, tranquilo.
Oye, y tú que lo conoces bien, en su foro interno, aunque públicamente dijera que Ramos tire el penalti como quiera, cuando Ramos tiró el penalti así, a Del Bosque no le dio síncope de milagro, ¿no?
No, estábamos, no sé, bueno, hay una expresión que decía mucho Luis Aragonés, que no voy a repetir por la radio, pero que tiene que ver con el pelo de una gamba, y estaba el hombre, la verdad es que sí, que cuando lo metió, joder, la verdad es que fue una liberación, ¿no? Pero bueno, ver a Sergio Ramos hacer eso también demuestra torería, que por cierto la tiene, ¿eh? Sergio Ramos ha toreado un toro de 600 kilos.
Sí, sí, lo contó la Morena el otro día en el larguero, sí.
Sí, sí, sí. Le ha pegado cuatro pases a un toro de 600 kilos, que toreó Talavante en el campo y había testigos. O sea, que Sergio Ramos se arrima, ¿eh? Qué valiente.
Bueno, ¿tú crees que España ya ha cumplido llegando aquí? Que si no ganamos la final, la nota es buena y demás, ¿O hay que ponerle la guinda? Porque la Eurocopa ha tenido también sus vericuetos.
Pues hay que ponerle la guinda y hay que ganar la final. Parafraseando a otro gran campeón español, Ángel Nieto, al final el segundo es el primero que pierde, es el que se queda con más amargura, y yo desde luego no, vamos, a mí no me gustaría, no me ni me llega, ni estoy satisfecho con jugar la final, ni es lo que quiero. Lo que quiero es ganarla y que nos peguemos un fiestorro en Madrid, todos los que quieran acercarse, que serán millones de personas el lunes, y que el país lo necesita, que lo estamos pasando canutas, y que una alegría como esta, oye, pues nos viene muy bien a todos, ¿no? Que bastantes penas tenemos ya, a ver si el fútbol nos da una alegría.
Bueno, otra de las cosas que ya es segura, porque Del Bosque había renovado y firmado su contrato antes de la Eurocopa, pero él siempre dijo, bueno, yo firmo esto, pero luego hay que esperar a ver cómo viene la Eurocopa, porque si la Eurocopa es un desastre tal y cual, me lo pienso y no vale para nada la firma. Ya habiendo llegado aquí, bueno, pues ahí no hay la menor duda de que Del Bosque será el seleccionador de cara al Mundial y que en septiembre pues empezará a haber cambios, porque es evidente que hay jugadores que, no voy a decir han agotado su ciclo, pero que hay un pelín de falta de savia nueva en la selección, que gente fresca nos ha faltado también en esta convocatoria, más allá de que somos lo que somos y hemos llegado con una altura futbolística que hacía muchos años no tenía la selección, porque como decíamos ayer en el programa, a esto a veces se gana con los delanteros, con imaginación, con juego plástico y demás, pero a veces también se gana con solvencia defensiva y con altura futbolística y con el saber estar y no perder nunca los papeles en ningún momento, vaya como vaya el partido, que es algo que se ha demostrado saber la selección española. ¿Los jamones aparecieron todos o ninguno?
¿Qué va? Nada, los jamones no aparecen. Manolo, el del bombo, tiene que ser sospechoso. Y el bombo no suena hueco. Eso ahí hay que abrir el bombo, que yo creo que ahí van unos cuantos. Y luego los delegados de la selección también tienen cara de sospechosos.
Sí, esos tienen cara de sospechosos siempre, desde hace mucho.
Así que a ver si la Guardia Civil, cuando vamos a Madrid, dicen que abran las maletas y empiezan a aparecer jamones ahí, nos quedamos solos, ya verás, ¿eh?
Un abrazo, Joaquín, bueno. Muchas gracias.
Buenas tardes, bueno, buenas eras y hasta la próxima.
Buenas eras y mucha suerte. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. Este es el especial Eurocopa en la cadena SER.
Han conseguido unir a un país como nadie ni nada lo había hecho antes.
Hablar de ellos es sufrimiento en el pasado, felicidad en el presente y sueños en el futuro.
Nos han hecho ver que nada es imposible.
Es un grupo que se ha convertido en el grupo de todos. Todos.
Porque hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Telecinco y la cadena SER presentan Todos con la Roja. Mucho más que fútbol, un despliegue único. Fiestas repartidas por todo el país en las que podrás ver y animar a nuestra selección y la mejor cobertura de la Eurocopa 2012. Prepárate para el
espectáculo.
Todos con la Roja.
Patrocinado por Coca-Cola. El fútbol nos da la oportunidad de ser mejores.
Ven y súmate a la gran fiesta del fútbol. Vive con nosotros la Eurocopa.
Ver perder a un deportista español, no vamos a decir que sea raro, porque hay que acostumbrarse a las victorias y a las derrotas. Pero ver perder a Rafa Nadal en una de las primeras rondas de un gran torneo como Wimbledon, eso es rarísimo. Bueno, estaba la gente ayer en Twitter cuando comentaba el partido entre Rafa y el ruso Lucas Rosol, extrañadísima. El comentario era, cuidado que pierde Rafa, cuidado, como si fuera imposible. Ojo que va a perder, sí, que es verdad, que pierde a las primeras de cambio. Y sí, perdió Rafa y lo vimos en la sala de prensa con la cara que se le pone cuando pierde. Y lo escuchamos con la extrañeza que supone escuchar a Rafa Nadal decir esto sobre un partido de primera ronda.
No tengo nada que decir, porque al fin y al cabo es lo que es. La única cosa que no entiendo muy bien es por qué se tiene que cubrir. Es decir, se acaba la luz, se acaba la luz natural, pero luz artificial, que no se puede poner luz artificial sin cubrir. Me parece lo más lógico jugar con luz artificial descubierto y no tener que esperar los 45 minutos. No sé por qué se tiene que cubrir cuando se hace tarde, pero bueno. Ya te digo, no tengo la información suficiente como para opinar, pero con el techo descubierto iba perdiendo 6-1. Tampoco nos vamos ahora a buscar razones extra deportivas a lo que ha sido una derrota. Ha sido una derrota, que no ha jugado a mi mejor nivel, que el otro ha jugado bien. Y esto es el deporte. Ahí se acaba. El deporte es bastante simple. No hay que buscarle muchas ni vueltas, ni excusas, ni razones. Hay que ver lo que se ha hecho mal y mejorarlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en otras superficies es más fácil analizar partidos, porque es más fácil corregir, ¿no? Ves más aquí, como todo pasa tan rápido, se decide muy poquito, ¿no? Se hace más difícil.
Pero que con el techo descubierto iba perdiendo 2-1, se lo ha dicho él mismo. Esto es el deporte y los campeones hay que verles perder, ¿verdad, Miguel Ángel Zubiarraín? Buenas tardes.
Así es, Gallego. Bueno, la verdad es que a él fue el que le incomodó que parara el partido, porque justo en ese momento acababa de ganar el cuarto set por 6-2, estaba volviendo, estaba consiguiendo que Rosol jugara un poquito al tenis, porque hasta entonces no había habido ni un peloteo. Rosol pegaba todo, sacaba todo, y Rafa hacía lo que podía. La verdad es que sacaba como una bestia y le pegaba la pelota que la rompía, pero justo en ese momento, cuando le había puesto a temblar, cuando el partido se estaba haciendo largo, que ya a los jugadores que no están habituados a 5 sets les empiezan a pesar, pararon el juego casi 45 minutos para cerrar el techo. No llovía, bueno, lo tienen ahí, claro, lo tienen que amortizar, pero quizá no fue oportuno. Y a la vuelta Rafa perdió el servicio de entrada, porque tampoco le gusta empezar sacando, y a partir de ahí, pues bueno, hasta el 5-4, y en el 5-4 es que fueron cuatro palos escalofriantes de Rosol que entraron. Yo voy a decir una cosa, nunca más volverá a jugar así Luca Rosol, estoy seguro de ello además, ¿eh? Nunca más, y ya veremos si mañana no pierde con Corvival, pero es un tipo escuela Stepanek, provocador, porque estuvo molestando a Rafa cada vez que Rafa tenía que sacar. Rafa le tuvo que llamar al orden, incluso en un cambio de lado. Rafa hasta le dio un empujón porque ya le tenía hasta las narices. Pero bueno, cada uno hace lo que puede y lo que le dejan los árbitros. Y jugó bien, jugó mejor que Rafa y ganó, nada que objetar. Lo dijo Rafa tranquilamente, se gana, se pierde y bueno, así son las cosas. Así que está. Bueno, había perdido en el 2005 primera ronda con Gilles Müller y desde entonces pues lo único que había hecho era finales, así que... Pero bueno, el tenis, el mundo, el deporte es así, y no os preocupéis que Rafa estará de vuelta pronto, que no pasa nada, que esto es un accidente.
Bueno, y sin Rafa, ¿qué nos queda por Wimbledon, Miguel Ángel?
Bueno, pues aparte de la lluvia, que hoy está también un poco liadilla, llovido, ha parado, tenemos que ver hoy a Fernando Verdasco con Xavier Malisse, que no va a ser fácil, y al mago de último turno en la pista 1 con Gasquet, está jugando... Sarapova ahora, tiene que jugar luego otro partido femenino y después ir al Magdo, y también Anabel Medina, que tiene que acabar su partido con Cepelova, que quedó ayer empatado a un set 7-6 y 6-7. Es lo que tenemos de españoles en la jornada de hoy.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
En los europeos de atletismo de Helsinki ya tenemos una medalla. La medalla de oro la consiguió ayer Ruth Beitia en salto de altura. Es una campeona sin lugar a dudas. José Luis López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Pues sí, porque con 33 años, en su último año en la competición internacional, tenía 6 medallas internacionales entre europeos y mundiales, pero en pista cubierta, y faltaba esa gran medalla al aire libre, medalla de oro, y aunque había bastantes ausencias, hay que decirlo, en esa prueba del salto de altura, en ningún caso le resta méritos a Ruth Beitia, que lleva más de 10 años entre las mejores del mundo de forma consecutiva. Por tanto, excelente el éxito ayer de Ruth Beitia.
¿Con ese salto en los Juegos tenemos opciones?
Hay que mejorarlo. Lo que ocurre es que probablemente, casi seguro, Blanka Blasic no va a estar en los Juegos, ya que no va a recuperarse a tiempo de una lesión. Es también duda Friedrich, la alemana, que tenía que haber saltado aquí, la campeona del mundo en el 2009, y que creo que tampoco va a estar. No sabemos cómo está Di Martino, la italiana, que también sale de una lesión. Por tanto, probablemente, si añadimos a Chicherova, si añadimos a Hunter Howard, la norteamericana, habrá que estar por encima de los 2 metros para conseguir la medalla. Con 1,97 creo que no habrá medalla, pero sí que desde luego habría posición de finalista.
Bueno, pues habrá que mejorar. ¿Y qué nos queda para
la jornada de esta mañana? Ha sido bastante positiva, porque se han metido en sus respectivas finales Casañas y Pestano en el disco. Por cierto, Pestano con la mejor marca de los participantes, 66-27. Berta Castells accede a una gran final en martillo, 68-52, que es su marca de la temporada. Y también los dos saltadores de longitud, Meliz y Cáceres, se han metido en la final. Meliz, además, con 8-0-6. Para la jornada de hoy, a partir de las 5:05, una final de 3.000 obstáculos con 3 españoles, Penti, que llega 10 años después de haber sido campeón de Europa en Múnich en el 2002, junto con Víctor García y Martugui. Creo que tienen por lo menos uno posibilidades de conseguir la medalla. Y atención también, a las 6:20, la final de 800, solo se ha colado Antonio Reina, que está viviendo una segunda juventud, también tiene claras posibilidades de medalla. El rival a batir será el campeón olímpico, el ruso Borzakovsky. Y finalmente, a partir de las 8:20, en la final de peso, ya con menos posibilidades de subir al podio, Borja Vivas. E incluso nos quedará un chaval en 200, Bruno Hortelano, que hoy, con 22 años en las eliminatorias, ha conseguido la mejor marca española en esta prueba en la historia de los campeonatos de Europa.
Mira qué bien. Un abrazo, López.
Un abrazo.
Marta Casa, mirando ya los Juegos Olímpicos, ya está trabajando la selección española de baloncesto.
Sí, que se ha presentado hoy con el lema España, este es el año. La única cara nueva, el regreso de Sergio Rodríguez por esa lesión de Ricky Rubio, además de la presencia de Rafa Martínez, el jugador invitado, el resto los de siempre, los hermanos Gasol, Calderón, Rudy y compañía. También Ibaka, que llegaba ayer a Madrid, que va a tener unos días más de descanso que sus compañeros. Y el deseo y el objetivo que tienen todos es claro, conseguir una medalla. Saben que el oro es muy complicado, que Estados Unidos es la gran favorita, pero tienen muy claro que van a luchar y el objetivo es ese.
Claro que lucharemos por la medalla. Y un telegrama del Tour de Francia, que mañana comienza el Tour de Francia. Edu Pidal, ¿qué vamos a tener en esa primera jornada de apertura de la ronda francesa?
Un prólogo en Lieja, en Bélgica, para abrir motores y para empezar a colocar corredores en la general. Principales candidatos, Bradley Wiggins es el mejor corredor esta temporada y Cadel Evans, el ganador del año pasado de los españoles. Estaremos atentos a Samuel Sánchez, el corredor asturiano del Euskaltel, y sobre todo a Alejandro Valverde del Movistar.
Muy bien, un abrazo Pidal. Bueno, pues aquí lo dejamos. Aquí termina el especial Eurocopa de la cadena SER. Quedan 48 horas para que la selección española juegue otra final de una Eurocopa. Vamos a disfrutarlo, porque hace unos años ni la solíamos. Y el domingo, España-Italia. Vaya partidazo. Muchas gracias, adiós.